Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM. Vivir y morir en el siglo XXI. Curso impartido por el Dr. Arnoldo Kraus durante el mes de junio del 2016 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 2. Primera parte.
Estos temas que estamos tratando acá, llámese eutanasia, llámese suicidio asistido, llámese fertilización in vitro, embriones a la carta, clonación, ingeniería genética y un sinnúmero de términos nuevos, algunos otros viejos, son vigentes y son necesarios que los discutamos públicamente. La sesión previa también comenté que la bioética y la ética médica no son temas que le competan exclusivamente a los médicos, quizás nos competen poco a los médicos, y sí a la sociedad. Yo decía la vez pasada que la sociedad se mueve mucho más rápido que la política o mucho más rápido que reformas muy estructuradas. También decía, y seguramente estarán de acuerdo conmigo, que si ustedes abren los periódicos o escuchan la radio, no hay prácticamente día, y lo puedo afirmar, en que no haya una noticia que tenga que ver con bioética o ética médica. También comenté y lo repito que la ética médica es parte de la bioética, no es una disciplina aparte, sino que forma parte de la bioética como una disciplina global. En alguna ocasión yo comentaba con Juliana González que realmente la bioética es la filosofía del siglo XXI, porque a todos nos atañe, porque modifica el ambiente, porque modifica la persona, porque quizás modificará a los seres humanos en sus seres íntimos, dependiendo de los avances que se permitan o no se permitan a la ética médica. Desde ese punto de vista, no porque a mí me guste la ética médica, que ahora explico por qué me gusta, considero que la ética médica y la bioética son filosofías imprescindibles porque a todos nos atañen. Tengo que explicar por qué a mí me interesa la ética médica en general y la ética en particular y la bioética. La ética médica, como comentaré en unos casos que voy a mostrar en esta y las siguientes sesiones, me gusta mucho porque es una disciplina que no es exacta, es una disciplina en donde es no adecuado sumar uno más uno y decir dos. En la ética en general, las vías de respuesta y las aproximaciones para saber qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado son múltiples. Se necesita de una mentalidad no dogmática, de una mentalidad aperturista y alejada de, como dije la vez anterior, con respeto a las religiones, de preferencia que sea una ética laica, en donde las éticas religiosas queden aparte, porque las éticas religiosas tienen una mirada uniforme, una mirada que difícilmente invita al diálogo o permite que se confronte o que se diga no a determinadas reglas. De ahí que la ética médica siempre es una disciplina interesante. Lo es porque no es una disciplina exacta. Siempre hay que tratar de individualizar. La sesión anterior, y lo repetiré ahora, hablaba de la gran necesidad que se tiene en temas tan abruptos y tan complicados como aborto, eutanasia, suicidio, clonación, etcétera, individualizar el caso, saber quién es el que solicita determinada acción, desde dónde se pide, por qué se pide, es decir, conocer la radiografía y la arquitectura de la persona que está encarando determinada situación, eutanasia es el caso de hoy, que le invita a pensar de otra forma en tomar alguna decisión. La vez pasada les decía, eutanasia, como hablamos la vez pasada, es el acto o el método que se aplica para producir la muerte sin dolor y así finalizar con el sufrimiento en pacientes terminales y sin esperanza. Definí la vez pasada, o traté de definir que paciente terminal es una situación no muy fácil de explicar, pero que los médicos consideramos que un paciente es terminal cuando hágase lo que se haga, esté en el mejor sitio y con los mejores apoyos terapéuticos, es muy probable que no viva más de 6 meses y es muy probable que esa supervivencia sea en malas condiciones. Estos requisitos están muy bien especificados en los países en donde existe la eutanasia, que lo señalaré posteriormente qué países. También les hablé rápidamente de lo que es la eutanasia activa y lo que es la eutanasia pasiva. Y la eutanasia activa es el acto médico o método que implica la actividad de un médico que usualmente es el que suministra un fármaco por vía intravenosa y con eso precipita la muerte del paciente. Y en la eutanasia pasiva, la vez pasada hablábamos de que hay dos formas de eutanasia pasiva. Una, la primera, la abstención terapéutica, es decir, dejar de hacer el tratamiento, y la segunda, la suspensión terapéutica, es decir, suspender los tratamientos iniciados. La activa también la consideran más humana, perdón, que la pasiva. La mayoría de los médicos que están de acuerdo con la eutanasia, la mayoría de los médicos que hablan de una filosofía desde el punto de vista utilitarista, en donde dicen, ¿para qué prolongar más un sufrimiento innecesario si por medio de la eutanasia activa se puede terminar con un proceso que no tiene ninguna esperanza? Y quienes no se quieren comprometer con la eutanasia activa, pero que piensan que la muerte del paciente sería lo mejor que le puede suceder a él y a sus gentes, hablan de eutanasia pasiva, que es una forma en la cual o no se inicia un tratamiento o se retira el tratamiento. Estas dos pueden conllevar un poco más de problemas porque pueden prolongar innecesariamente el sufrimiento de la persona. Les recuerdo que yo en lo particular no abogo por la eutanasia, no soy un defensor a ultranza de la eutanasia. Cuando me piden mi opinión de un caso con respecto a si es adecuado o no proveer los medios para llevar a cabo eutanasia, primero siempre pienso, y así piensa la mayoría de la gente que medita sobre el tema, hay que conocer a la persona, hay que individualizarlo, hay que saber desde dónde y por qué se pide la eutanasia. Y finalmente les hablé del suicidio asistido. Les comentaré posteriormente que es una práctica que se lleva a cabo en Suiza y en Estados Unidos exclusivamente. Y les decía que en esta forma de eutanasia, el suicidio asistido, son los enfermos que se acercan al médico para que éste le ayude a terminar con su vida cuando el paciente lo decida hacerlo. Es decir, el médico provee los medicamentos a la persona y el enfermo realiza el acto donde quiere, cuando quiere y en el momento que quiere y acompañado con quien desee. Les comenté de una película que invita a la reflexión al respecto, que es Las invasiones bárbaras, en donde se plantea muy bien esta situación, aunque ahí le ayudan a la persona a morir, pero le proveen los medicamentos para que el rodeado de los suyos decida cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Y les comentaba también que el suicidio asistido, para quienes defienden la eutanasia ultranza, como serían algunas corrientes en Holanda, piensan que el médico no quiere hablar de eutanasia activa porque no quiere ensuciarse las manos. Esas son las palabras que utilizan las personas que hablan de que el médico es el que debe estar presente en el momento de la eutanasia, haciéndola él, con el consentimiento y la familia alrededor, y no proveer solo los medicamentos, porque el suicidio asistido, aunque prácticamente nunca falla, como lo comentaré después cuando hable de la experiencia de Oregón, puede llegar a fallar y puede ser un momento brutalmente desagradable para los familiares, sobre todo de quienes están acompañando a quien quiere morir. La medicina en era contemporánea suscita muchas preguntas. La primera es si vivimos el final de la clínica. Michel Foucault, que como ustedes saben fue un gran filósofo que vivió en 1925 y murió en 1984, me sorprendo cuando veo que muchas de las personas que fueron grandes creadores murieron a los 60 años o antes, fue el que empezó a hablar del final de la clínica en los años 70 y en los años 80 en Francia. Él fue francés y tiene una producción filosófica, literaria, más filosófica que literaria, muy, muy abundante. En un libro que se llama La arqueología de la mirada médica, está traducido de otra forma al español, él plantea el fin de la clínica, y esto es en los 70, si no me equivoco, en los 70 en Francia. Él decía que la clínica acabó cuando el médico, en lugar de preguntarle al enfermo qué le sucede, qué le pasa, cómo ha estado, le preguntó dónde le duele. ¿Cuál es la diferencia entre preguntar qué le pasa, qué le sucede, cómo ha estado, cómo está su familia, con la pregunta dónde le duele, qué le sucede en su tobillo, qué le pasó en el cabello? Es que en el primer escenario, en ese que el médico se interesa por el momento de la persona, por el tiempo de la persona y por la vida de la persona, el médico se implica en la vida del enfermo y hace una historia. El que fue mi pediatra, que todavía vive, lo cual quiere decir que quizás no soy tan viejo yo, él me decía que los médicos somos historiadores, lo cual es una gran afirmación. Él decía eso, el doctor McShane, hablando de que los médicos tenemos que hacer una historia. Lo que hacemos los médicos es una historia clínica para conocer al enfermo, pero para conocer su vida, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que lee, los problemas económicos, familiares, etcétera. De hecho, clínica, de la palabra historia clínica, clínica viene del griego que quiere decir al pie de la cama, que es donde se forman los médicos, que es donde escuchan los médicos, que es donde se enteran quién es la persona. Y Foucault dijo esto muy interesante, se ha dejado de preguntar cómo ha estado, qué le ha sucedido en el último tiempo, por la pregunta qué le duele. Foucault era hijo de médicos y Foucault sabía muy bien lo que era el ejercicio médico. Y Foucault finalmente padeció lo que él señalaba y de lo cual fue un detractor del final del acercamiento entre médicos y personas dentro de su grandísima obra que ahora se está reeditando y completando. Y él murió a causa de SIDA. Era una época en que no había medicamentos para tratar el SIDA y su muerte, como él lo fue describiendo, fue un proceso muy desangelado, muy poco apegado a la protección o al abrazo de algunos médicos. Entonces, la denuncia que hizo Foucault en los 70s, pues es cada vez más vigente por el peso de la tecnología. En la sesión anterior, una conocida me dijo que hablé muy mal todo el tiempo de la tecnología. Realmente no hablé mal de la tecnología. Lo que hice es señalar algunos puntos que se me hacen negativos de la tecnología. La tecnología se vende por sí sola. La tecnología la compramos, la consumimos, nos contagia y está ahí todo el tiempo. Y no es necesario hablar bien de la tecnología. En cambio, sí creo que es necesario señalar y ser un tanto un detractor de lo que no nos gusta de la tecnología por cosas tan sencillas como las que decía Foucault. Porque finalmente, lo que más quiere la gente que se acerca a los médicos es que lo escuchen. Eso es en general la pócima y la receta que requieren los enfermos es ser escuchados. Como comentaba también la última pregunta, uno de los asistentes, una historiadora del arte, no recuerdo su nombre, lo que le sucedía cuando fue al hospital de neumología, el INER, en donde le contestaron cosas totalmente diferentes a las que ella quería saber y escuchar con respecto a su madre moribunda. ¿Vivimos el final de la clínica? Sí, vivimos el final de la clínica. ¿Es importante no vivir el final de la clínica? Bueno, pues es importante no vivir el final de la clínica, porque como también dije, y es una verdad de perogrullo, por supuesto, no hay quien no vaya a requerir el apoyo de un médico. Y no hay quien hoy casi no denuncie cómo es la actividad médica. Existe en México el CONAMED, como en todas partes existe. El CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en donde supuestamente hay una gran cantidad de demandas contra los médicos. Y esa cantidad de demandas va increciendo. Parece que cada vez se duplica las demandas mensualmente o anualmente. Y aquí hay algo muy interesante, porque en Estados Unidos, este es un estudio que leí hace poco, en contra de lo que se podría pensar que la mayoría de las demandas contra los médicos, que ahora está muy de moda demandar a médicos en México y en todo el mundo, que también es algo que hace que el final de la clínica se aproxime, la mayor razón para demandar a los médicos en Estados Unidos no es negligencia, ni descuidos médicos, ni errores médicos, sino es falta de escucha. Esa es la razón por la cual más los pacientes, los enfermos, demandan a los médicos, porque se quejan de que jamás los escuchó, se quejan de que no se enteró de cómo se llamaban, se queja de que ni siquiera los vio al rostro, es una demanda bastante frecuente en los Estados Unidos, es decir, desapareció la escucha, es decir, confirma un poco lo que yo decía del fin de la clínica. El segundo inciso, que lo denomino persona contra tecnología, es también un inciso muy importante que, por supuesto, retoma la idea de Foucault. La persona como tal, que es a lo que se debe de enfrentar el médico o entender el médico, va dejando su paso por el peso de la tecnología. Hay una gran cantidad de sitios en Estados Unidos y en México también eso ya sucede, en donde antes de conocer las quejas del paciente y las demandas del paciente y por qué va el paciente, se le solicitan una serie de exámenes, muchas veces totalmente impersonales. Se hace un panel o un perfil, esa palabra perfil es una palabra bastante inadecuada, pero que cada vez existe más en medicina, en donde en lugar de individualizar al paciente, sus quejas, los motivos por los cuales acude a la consulta, se le pide una serie de exámenes antes de que se inicie la consulta, antes de conocerlo, antes de saber cuál es la queja. Exámenes muy apegados a la tecnología, exámenes maravillosos con los cuales no hubieran soñado los médicos hace 30, 40 o 50 años, que por supuesto tienen un gran valor, pero que carecen de valor cuando el examen precede al valor del diálogo y al valor de la escucha. Ahora, todo lo que digo, toda esta denuncia que hablo en contra de la escucha, no es un fenómeno médico exclusivamente, es un fenómeno contemporáneo, del cual habrá que pensar y repensar qué es lo que sucederá en las próximas décadas. Como la vez pasada mencioné un libro que se llama ¿Qué nos hará la tecnología? O ¿qué sucederá con el ser humano después de Internet? El desapego entre paciente y médico no es un fenómeno médico, es un fenómeno contemporáneo del cual tenemos que estar alertas. Hay muchas interferencias negativas entre la relación entre médico y paciente. Digamos que el médico no siempre es responsable de que los eventos de la relación entre médico y paciente, relación médico-paciente es una palabra importante de la cual voy a hablar también en un momento, hacen que haya una caída abrupta en el afecto hacia el médico. Antes el médico era, después de los filósofos en la Grecia de Platón, las personas más queridas para el pueblo. Eran las más queridas porque eran las personas a las cuales se les escuchaba más. Esa caída en la imagen del médico no solo se debe a la figura del médico y no solo se debe a que el médico se haya alejado del paciente, sino que hay unas interferencias negativas que ahora voy a mencionar. Lo que dije sobre Platón y el aprecio que se tenía al médico solo después de los filósofos es algo muy cierto. Si ustedes recuerdan las campañas del nacionalsocialismo en Alemania al principio de los 30 o los 33, cuando Hitler empezó a encabezar el movimiento nacionalsocialista y quiso ganar adeptos entre los profesionales, los primeros discursos que él espetó, porque él espetaba, no hablaba, eran hacia la población médica. Él pensó con mucha inteligencia que si se granjeaba o ganaba a la población médica como sus adeptos y se hacían seguidores de la filosofía del nacionalsocialismo, ganaría una voz importante, porque Hitler sabía que los médicos estaban muy cerca al pueblo y porque podrían modificar muchas de las decisiones de las que él proponía lanzar o hacer. Y eso fue cierto. Dentro del grupo que más afilió al nacionalsocialismo fueron los médicos. Y si ustedes repasan un poco todo lo que sucedió con la gente que estaba muy cerca a la cabeza de Hitler, había varios médicos. Entonces, los médicos eran figuras importantes desde Platón hasta el nacionalsocialismo y lo siguen siendo ahora como una posible vía de escucha, buena o mala. Pero las interferencias negativas a las que me refiero, la primera son los abogados. Espero que no haya muchos abogados en el público. Si hay médicos y hablo mal de ellos, pues yo soy médico y puedo hablar mal de los médicos. Los abogados han hecho un gran daño a la población médica, un daño inmenso, y se lo han hecho a los médicos y se lo han hecho a los enfermos y han roto la relación médico-paciente. Un gran editor de una revista norteamericana llamada New England Journal of Medicine, que es de las revistas más prestigiadas en medicina, escribió hace 30 o 40 años el doctor Ingelfinger que lo que peor podría pasar en la medicina, que lo que podría ir en un detrimento mayor de la relación entre médicos y enfermos, sería la presencia de los abogados, porque ellos bregarían primero, los abogados, por sus intereses y posteriormente por los intereses de los pacientes que les paguen por las demandas que hagan y ganen y por la cuota que tendrían que pagar los médicos para verse protegidos por los abogados. Ingelfinger tuvo razón, esto es en los años 60 o en los años 70. Ahora en los consultorios médicos no hay mes o no hay dos meses que pasen, aquí los médicos presentes que conozco algunos estarán de acuerdo conmigo, no hay un mes o dos meses que pasen en el consultorio en donde una compañía de abogados se acerque o mande su propaganda o mande un folleto diciendo, oiga médico, usted está protegido contra demandas, ¿hasta cuántos millones está protegido? Y es cierto, así lo ponen y así lo venden. De igual forma se acercan a los pacientes para ofrecerles sus servicios. Las compañías aseguradoras también son un rompecabezas. Las aseguradoras son enemigas de los enfermos y enemigos de los médicos. El problema es que hacen lo que quieren las compañías aseguradoras. El menor interés de ellos es proteger al enfermo y el mayor interés de ellos es molestar al médico. Y es un desastre lo que pasa con las compañías aseguradoras, porque realmente lo que menos les interesa es realmente proteger al enfermo y lo que más les interesa es pagar lo menos tanto al enfermo como al médico, y eso hace que se rompa mucho la relación también entre médicos y pacientes. Las compañías farmacéuticas son el tercer grupo que genera dinero en el mundo. El primer grupo son los narcotraficantes, el segundo grupo son los militares y el tercer grupo son las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas pueden tener un PIB, el Producto Interno Bruto, más grande que muchos países centroamericanos o africanos. Es decir, una compañía farmacéutica puede generar mucho más dinero que lo que genera en todo un año el Producto Interno Bruto de un país centroamericano o de un país africano. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de compra de las compañías farmacéuticas con los médicos es inmenso, que el poder de persuadir a los médicos es inmenso, y el poder de cooptar a los médicos y hacerlos sus aliados, a veces con una falta de ética muy grande para promover sus medicamentos, también hace que el médico torne su fidelidad hacia la compañía farmacéutica y no hacia el enfermo. Es decir, vender medicinas, recibir boletos de primera clase para ir a viajes a Europa, a congresos, en hoteles de gran prestigio, etcétera, es una de las formas que las compañías farmacéuticas se venden y prostituyen a la medicina. Actualmente hay un ejercicio en algunas compañías farmacéuticas en donde se está tratando de evitar esta prostitución de la medicina, por así decirlo, que realmente existe. Cuando ustedes van a un congreso de medicina, el despliegue económico de las compañías farmacéuticas es realmente impresionante, los médicos lo sabrán. Si acuden a un congreso de literatura, a un congreso de historia, a un congreso de filosofía, pues caray, ni para las tortas alcanza a veces. Y en los congresos de medicina, los lujos que se tienen y que se ofrecen a los médicos desde el hotel hasta los viajes, es inmenso. Es una pena saber que hay muchos médicos voceros de compañías farmacéuticas. Es inaudito que los médicos perciban dinero por dar pláticas en nombre de un medicamento, y esto sucede todo el tiempo. Ese es otro factor que ha interferido entre el médico y el paciente. El cuarto punto son las compañías que compran la clientela. Esto sucede en Estados Unidos mucho y ya empezó a suceder en México. En Estados Unidos se llaman HMOs, quiere decir Health Maintaining Organization, que significa, traduciéndolo de una forma sencilla, compañías que le compran a los médicos su clientela, sus pacientes, y les pagan un sueldo mensual, o anual, perdón, mensual y anual. Y eso ya existe en México. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando una compañía le compra a un médico su clientela o cuando le compra todo lo que el médico ha formado durante 10, 20, 30 años, el médico ya no tiene que preocuparse por ofrecer un buen servicio, un servicio personalizado, un servicio humano, o un servicio que vindique y enaltezca la relación médico-paciente, porque haga lo que haga el médico, al final del mes va a recibir un cheque por X cantidad de dinero. Es decir, el médico ya no tiene que esforzarse, no tiene que interesarse por el paciente, porque haga lo que haga, repito, recibirá un cheque al final del mes. Pero no solo esto, porque al médico se le invita a pedir el menor número de exámenes posibles y se le invita a no mandar al paciente a demasiados médicos, es decir, actuar en favor de la compañía aseguradora y no proteger al enfermo. Esto sucede, sí sucede, ya está en México este tipo de compañías, ya están en México y es otra forma en que va a acabar la relación médico-paciente. Y finalmente, lo que yo llamo dobles raseros, las relaciones entre médicos y hospitales y las relaciones entre médicos y laboratorios. No abriré aquí ninguna caja de Pandora si comento que algunos médicos reciben dinero del hospital por mandar pacientes al hospital, reciben un porcentaje, o reciben dinero de los laboratorios, algún porcentaje, por mandar dinero al laboratorio. Esto se me hace terrible, porque si pienso que alguna profesión tiene que ceñirse a la ética, es la medicina. La vez pasada lo dije, pues los políticos cromosómicamente no son éticos. La mayoría de los grandes religiosos rehuyen a la ética con frecuencia, pero que un médico rehuya a la ética cuando el paciente se deposita en él es algo que debería de señalarse. A mí me encantaría, y alguna vez escribí al respecto, que el paciente debería tener derecho de preguntarle al médico si él recibe dinero o si está afiliado a una línea del hospital al que pertenezca o tiene algún privilegio por mandar pacientes a algún laboratorio, es decir, ¿tiene doble moral el médico o no tiene doble moral? Yo creo que debería existir así un documento que exigiesen los pacientes cuando acuden con un médico. No existe, pero debería existir.